Bienvenidos a Marullo, soy Pedro Reina Pérez, muy contento de estar aquí en Marejada Studio, un sábado grabando con buenos amigos. Me acompañan mis cuates en esta empresa, Ana Teresa Toro.
Hola, ¿cómo están? Feliz de estar aquí otra vez en buena compañía.
Y el decano de los humortivadores y trovadores de Guaynabo, el señor Silverio Pérez.
Feliz de estar entre la realeza, y ya verán por qué.
Hay un chiste por ahí que Reina presenta a Rey, y eso es cierto. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Marullo al doctor César Rey Hernández, quien es un servidor público, académico, amigo de estos cuates que estamos aquí de hace muchos años. Hemos decidido invitar a César a conversar en el día de hoy porque estamos en las postrimerías de marzo y estamos celebrando la abolición de la esclavitud. Y básicamente la metáfora de la esclavitud es una metáfora que va más allá de esa idea que tenemos de cadenas y grilletes muy tradicional y muy reforzada, digamos, por los cursos de historia. Porque en estos tiempos modernos que vivimos hay modos de esclavitud y de explotación que siguen entre nosotros, que a veces son invisibles. Y sobre los que tenemos que reflexionar si queremos hacer un mundo mejor. Así que bienvenido, César.
Bueno, encantado de estar en esta mesa, un junte de buenos amigos y amigas, gente que hace varias lunas nos conocemos y compartimos, y creo que siempre se puede conspirar los sábados, así que ¿por qué no?
Claro que sí.
Encantado y honrado de estar con ustedes.
Yo quiero decir que yo conocí el trabajo de César en la década del 90, justo más o menos para la época en que nos conocimos allá en la Fundación de la Puertorriqueña de las Humanidades, y fue porque junto a su esposa Luisa Hernández y a Jorge Duani realizaron un estudio pionero sobre un barrio de Santurce que se había quedado invisibilizado en el censo del año 90, que es el barrio El Gandul. Y de la casualidad que ese es el barrio de mi infancia aquí en Santurce. El Gandul es ese barrio que queda detrás de Marshalls hoy, en aquella época la New York Department Store, detrás de la Autoridad de Energía Eléctrica. Yo, mis abuelos vivían justo en la calle Fernández Campos, detrás de Marshalls, y yo estudié y trabajé en la Academia Santa Mónica, en la avenida Fernández Juncos. Así que ese trabajo fue un trabajo pionero en visibilizar una parte de la población que se quedó olvidada por el
no
censo.
Existía.
Un barrio obviamente trabajador y con una influencia de dominicanos muy importante. Y de ahí es que, ¿verdad?, de señalar esa omisión tan significativa, es que conozco el trabajo de César. Pero eso lo digo como un antecedente. Al día de hoy ha estado vinculado a la Fundación Ricky Martin y a varias investigaciones sobre trata humana.
Sí, para mí, yo ya que estás diciendo eso, yo tengo que decir que el doctor César Rey es una de mis personas favoritas en este país, uno de los pensadores sobre Puerto Rico, y también sobre Puerto Rico desde una perspectiva internacional y de temas muy a la llaga y a lo que sentimos más importante. Además que siempre ha tenido la generosidad de contestarme el teléfono y contestar las preguntas más extrañas en los procesos de entrevista para reportajes, y siempre tengo ese agradecimiento. Es una de esas personas que ayudan a pensar mejor, y yo creo que esta mesa debe ser una metáfora de lo que pasa en el país, que nos ayudemos a pensar mejor juntos. Entonces yo estoy súper feliz de estar aquí al lado del Rey.
Muchas gracias.
Yo contento porque conozco a César cuando fue secretario de Educación, lo que lleva a uno a la tentación de decir que todo tiempo pasado fue mejor.
Sí.
Pero además,
eso siempre ahorra.
Qué buen comunicador y persona que tiene esa empatía tan a flor de piel, que hace que uno conecte inmediatamente con lo que dice, con lo que piensa, con lo que expresa. Así que vamos al gozo de esta entrevista.
Gracias a los tres por la presentación. Ya estoy sonrojado, así que no sé qué más decir.
Bueno, yo quisiera, para beneficio de nuestra audiencia, pedirte que hicieras un resumen muy breve de lo que ha sido tu trabajo en los últimos años con la Fundación Ricky Martin y la investigación sobre trata.
Sí, en el 2005 yo comienzo por una invitación de Ricky Martin a trabajar con la Fundación. En aquel momento él quería trabajar con los jóvenes, con los menores, con Puerto Rico, y dedicarle esa fundación a un proyecto particular. le dimos vuelta por 6 meses qué era lo más relevante. Pensamos en educación, pensamos en cultura. Surgió la posibilidad de ir a Johns Hopkins University a un foro sobre trata humana. En aquel momento, a mí me parecía que era interesante reconocer un fenómeno como trata humana y lo raro que en Puerto Rico no se hubiera hecho un estudio sobre trata humana. Así que hice una consulta en la Universidad de Puerto Rico para ver si las autoridades universitarias entendían que era prudente ofrecernos como universidad para participar de un proyecto con una prestigiosísima universidad, ¿verdad?, como es Hopkins. En efecto, me la aprobaron y la fundación nos invitó. Allí había diplomáticos y académicos de todas partes del mundo y estaba, Mohamed Matar es el decano de estos estudios y ya lleva 15 años estudiando el fenómeno de trata humana. Me pareció bien interesante porque lo que vimos en aquella conferencia era bien desgarrador. Era conocer cómo se vendían niños para sexo, cómo se vendían órganos de adolescentes, cómo se vendía la fuerza laboral sin consentimiento alguno de adultos, pero igualmente mujeres y niñas como pieza más importante de todo este tráfico. Y cómo en aquel momento era la tercera industria más lucrativa en el mundo, después de la droga y de la venta de armas, generando en aquel momento 36 mil millones de dólares. Hoy es la segunda industria y genera 150 mil millones de dólares. O sea que estamos hablando de una industria que se dimensionó de una manera salvaje. Así que con aquella información yo regreso a Puerto Rico y le propongo a la fundación que iniciemos una investigación en aquello que parecía ser abuso de menores. Si uno ve los titulares de hace 15 años atrás, los eufemismos abundan. Hay una cantidad de disfrazado del crimen, abuso de menores. De hecho, nosotros rastreamos una noticia del 1963 del Imparcial, donde una mujer vendía por canecas de ron y golosina a su hija de 14 años, que curiosamente le ponen una fianza de $10,000, que es la fianza que le ponen a un delincuente criminal que agarraron hace 5 años atrás traficando niñas y prostituyéndolas en Río Grande. Las rescataba aquí en el condado y se las llevaba para Río Grande a vender. Peluquín se hacía llamar por su caso célebre en la prensa. Así que después de 40 años la fianza sigue siendo la misma en este país, dicho sea de paso, ¿verdad? Y ahí comenzó nuestra jornada a investigar. La primera investigación tuvo que ver con los hogares sustitutos, donde descubrimos que ahí se encierra parte de este crimen, desgraciadamente administrado por el Estado, ¿verdad?, y con una falta de supervisión y falta de protocolos y falta de estadística. En las casas de masaje encontramos que había explotación también sexual, desgraciadamente. Los puntos de droga y los matrimonios fatulos, que eso históricamente ha sido parte de la realidad mundial, pero la realidad caribeña, particularmente con dominicanas y dominicanos en Puerto Rico. Así que ese es el origen. Ya tenemos 3 investigaciones acumuladas. La última fue sobre mujeres en albergues de mujeres, auspiciado por la Procuraduría de la Mujer, donde encontramos hasta mujeres jordanas y palestinas en Puerto Rico víctimas de explotación. Dato bien interesante. Todo esto está invisibilizado, claro está. Estamos iniciando una cuarta investigación. Post María, el huracán María, realidad de la pobreza, ¿verdad?, de los menores y de nuevo la falta de implantación de políticas públicas adecuadas. Digo falta de políticas adecuadas porque se ha legislado mucho. Hemos tenido el beneficio de 3 órdenes ejecutivas. Se ha legislado, se ha declarado el Día de la Trata Humana. Se han hecho varias iniciativas, pero desgraciadamente no percola las agencias esto, ¿verdad? Aquí cada 4 años se reinventa la rueda, lo que el otro hizo no es válido, así que tenemos que empezar de nuevo y se tiene uno que empezar de nuevo a armar una presentación para el nuevo secretario. Pues hemos tenido altas y bajas. En este momento la secretaria de la familia fue discípula mía y tengo que decir que Glorimar Andújar está trabajando con los trabajadores sociales, estableció un protocolo, hay una capacitación en ese arreglo. Y lo que sea de cada quien. Yo creo que ahí hay un mérito excepcional porque por lo pronto estructuralmente se está tomando acción. Vis a vis el Departamento de Educación que se niega todavía a
reconocer. ¿Y por qué? ¿Cuál es el origen de esta negación a reconocer que eso es un problema que nos duele demasiado reconocerlo? o que implica el reconocerle una responsabilidad de bregar con eso.
Sí, yo creo que es la negación de que somos un país pobre, ¿verdad? Es la negación de que tenemos los mismos síntomas que puede tener República Dominicana, que puede tener Colombia, que puede tener Tailandia, en términos de su realidad de abandono y pobreza de los niños y las niñas. Yo debo decir que aquí el nivel de pobreza de 18 años para abajo es de 62%. Es tres veces más alto que el estado más pobre de Estados Unidos, que es Mississippi. Y de nuevo, nosotros, claro, como los niveles de consumo en este país son tan altos y la economía informal, por otro lado, es tan alta, es un 30%, pues la gente vive bajo el imaginario de que existe una abundancia de un país rico. Y si usted se mete en un centro comercial en este momento, pues va a ver los niveles de consumo, pero es una economía artificial quienes están alimentando esto. Así que a la pregunta, Silverio, yo creo que hay un rechazo, porque eso nos pone a nosotros en un estadio que no nos queremos reconocer. Nunca se la ha llamado por su nombre, o sea, la nomenclatura ahora podemos entrar en redes y buscarla y no existe trata como tal, ¿verdad? Con excepción, de nuevo, del Departamento de la Familia y la Policía y el Instituto de Estadística, que logró iniciar un proyecto en esa dirección. Pero nosotros tenemos un rechazo, no nos vemos en ese mundo, ¿verdad? Nosotros pensamos que somos Holanda, que somos Finlandia o que vivimos en Suecia. Y esa negación, que va desde el no reconocimiento hasta lo que hay detrás de esto, ¿verdad? Aquí hay que trabajar con una perspectiva de género, aquí hay que trabajar con la educación sexual. Todos estos son elementos tabú en nuestra educación. Aquí nos negamos a acercarnos a temas álgidos, como tú muy bien señalabas, porque nos duelen.
Una cosa que me parece que quisiera preguntarte y que abundaras en ese tema es la cuestión de nombrar las cosas por su nombre. Ahorita uh-huh. hablabas de la cantidad de eufemismos uh-huh. y pensamos que el lenguaje poco efecto tiene a la hora de implementar política pública o de ver cambios, pero sin duda, escuchándote hablar, me doy cuenta que un ajuste en el lenguaje podría representar unos cambios estructurales enormes. Entonces pienso también en lo que definimos por pobreza.
Claro.
Pensamos que la pobreza es esto, una imagen que de repente no se parece a lo que vemos en nuestro entorno inmediato. Creemos que si podemos adquirir no somos pobres, pero ahí hay una diferencia. Y adicional a eso, porque tengo esta idea del lenguaje muy fresca, el otro día estaba en un foro sobre violencia doméstica y se formó un debate bien interesante, porque una de las personas del público insistía en que no usáramos la palabra víctima para referirnos a las víctimas. Eso es un debate bastante popular, tiene su base teórica de que no es una víctima, es una persona que fue victimizada, pero me llamó mucho la atención la respuesta de una de las panelistas, que le dice a la persona que lo entiende, pero uno tiene que nombrarse. Primero eres víctima, después eres sobreviviente, exacto, después te conviertes en una persona que no tiene ninguno de esos sellos, y que mientras este tipo de situaciones sigan pasando y mientras sigan habiendo personas esclavizadas o victimizadas, la teoría tenía que tener paciencia. Y eso me gustó mucho, porque fue un señalamiento.
Muy buena expresión.
Sí, fue Tania Rosario, la directora ejecutiva de Taller Salud, la que hizo ese señalamiento, bueno. Y me encantó, se me quedó en la mente. Entonces, quiero preguntarte sobre eso, sobre el lenguaje, los eufemismos. ¿Cómo un cambio mínimo en el lenguaje, ustedes usan la palabra trata, ha representado o podría representar un cambio mayor?
Sí, yo creo que el gran problema es que si no se tiene una fotografía adecuada del país, tú no puedes recomponer el país. Nosotros hemos tenido históricamente un engaño estadístico, una incongruencia estadística entre agencias, protocolos distintos que encierran entonces delitos.
Oye, arranca por la misma definición del país uh-huh. en términos uh-huh. políticos. Uh-huh. Hemos vivido una ilusión, sí. Y es obvio que de ahí para abajo siguen las burbujas y las ilusiones.
Sin duda alguna. Yo me acuerdo que cuando estaba en el Departamento de Educación, yo pedía una estadística a las 8 de la mañana y pedía la misma estadística más tarde, a las 6 de la tarde, y me daban dos números distintos.
Oh, wow.
Y el fenómeno era el mismo. O sea, ¿qué quiere decir eso, verdad? Hay una incongruencia y falta de método, pero igualmente hay un encubrimiento que se hace institucional.
Incluido.
De esas estadísticas, ¿verdad? Es bien interesante que los datos que maneja de Pedro Rivera, por decir algo, el Departamento de Educación, que es un menor que está por desvío en el Departamento de Educación, no es lo que maneja Corrección. no es lo que maneja justicia, no es lo que maneja salud, no es lo que maneja familia o vivienda. O sea, Pedro Rivera tiene 6 definiciones distintas sin conectividad entre ellas hoy, mientras estamos aquí hablando. Wow. Sobre esa realidad, el país está fragmentado, el país está polarizado, el país es casi esquizofrénico entenderlo, ¿verdad? Porque no existe una cohesión. Ahí se encierran los menores, ahí se encierra la pobreza, que no es miseria, ciertamente, Ana Teresa. Es una pobreza de falta de acceso adecuado a la salud, falta de alimentación. Mis estudiantes en el Departamento de Educación se llevaban comida de comedores escolares los viernes para sobrevivir en el fin de semana, aunque le parezca raro. Un país que tiene la venta de Porsches más alto en las Américas, por decir algo. O sea, aquí se venden más Porsche que en Estados Unidos, proporcionalmente, ¿verdad? Y que en Argentina o Brasil. El nivel de consumo en este país es desmedido por una inflación de esa economía informal. Nuevamente, que dicho sea de paso, de esa economía informal que es 30%, el 60% es narcoeconomía. O sea, aquí hay una economía nutriente, ¿verdad?
Me parece es un punto importante que la gente que nos escucha deberá entender. Y es esa cifra de un 30% de nuestra economía, uh-huh, es economía informal o subterránea. Informal,
sí, que no se reporta en Hacienda. O sea, que puede un 30%. O sea, nosotros tenemos de cada 10 dólares, 3 dólares no se reportan al Estado. Y eso puede ser desde el que vende tripleta aquí abajo, que técnicamente no hay nada ilegal. No es, o sea, la informalidad es real, pero no es ilegal.
Y de esos 3 dólares, 1.80 es del narcotráfico.
1.80 es narcotráfico.
Es el 60%.
Se estima que hay cerca de 130 mil personas empleadas por los puntos de droga en este país. Esos son más de 1.600 puntos de droga, que es la cifra que me dan a mí en el estudio, y me lo da Caldero, el coronel Caldero, cuando es superintendente, y es una cifra, como ustedes entenderán, sumamente conservadora. Puede ser 3 veces más alto.
130 mil personas,
que puede haber desde 3 turnos de 8 horas, uh-huh, o lo que sea, ¿verdad?
Son números que cuando uno los mira de frente, uh-huh, uh-huh, es otro país.
No solamente eso, compañeros y compañeras, hay una totalidad, al menos de los entrevistados que nosotros hicimos, que totaliza más de 250, el 100% eran desertores de séptimo y octavo grado, ¿no? Gente que no dio probablemente el grado, entre comillas, en matemática, pero administran un punto de droga. Lo que hay que tener, ser empresario, tener imaginación, ser excelentes en administrar y manejar matemáticamente, claro, un punto es complicado, no es sencillo.
Directa audiencia, síganos en Facebook, estamos allí como Marullo, y en Instagram y en Twitter @MarulloMedia. Esta conversación sigue. Yo le quiero hacer una pregunta a César cuando regresemos sobre algo que le escuché hace unos años mencionar. Volvemos enseguida, esto es Marullo.
Hola amigos de Marullo, aquí Silverio. Quería avisarles que del 6 al 14 de abril voy a contar y cantar en el noreste de los Estados Unidos. Voy a estar en varias ciudades de Massachusetts, en Connecticut y en Nueva York para cantarles buena música de Puerto Rico y contarles las mejores anécdotas. Chequen los tickets del tour Contar y Cantar en agora.eventbrite.com. agora.eventbrite.com. Allí los veo.
El libro 787 de la semana se titula Memorias de un pueblo pobre en lucha, de Carlos Tasso Zenón. Este es el primer tomo del título Memorias, narrado por Carlos Zenón, llamado Tasso por quienes le conocen. Su género es decididamente autobiográfico, pero no es tan sencillo como eso. En estas páginas palpita una historia colectiva llena de humanidad de un pueblo pobre que se negó a ser exterminado y que con su lucha alumbró uno de los caminos de emancipación de toda la sociedad puertorriqueña. Lo consiguen en libro787.com. Envío gratis a cualquier parte del mundo con el código Marullo.
De regreso a Marullo, soy Pedro Reina Pérez, conversamos con el doctor César Rey Hernández, y yo recuerdo hace unos años haberte escuchado decir una anécdota respecto al fuego del Dupont Plaza. Yo estoy de acuerdo con algo que dijiste en el segmento anterior, de que en Puerto Rico tenemos esta ilusión de que esto no es con nosotros, de que esto es de otros lugares, porque la pobreza no es la misma, pero
Te escuché decir que uno de los hallazgos en una de las habitaciones del fuego del Dupont Plaza tenía que ver con pornografía infantil y quisiera pedirte que lo contaras brevemente porque es un antecedente que a mí me pareció escalofriante.
Pues en efecto, el coordinador, el coronel que coordinó esa actividad, nosotros lo entrevistamos, fue el coronel Caldero, y nos confesó que no una, 20 habitaciones se encontraron con pornografía infantil, en aquel momento fotografías y VHS, donde parecía ser que había extranjeros con niños latinos. Y él pensó que en efecto era una orgía de niños con adultos. Y $40,000 en efectivo y una cantidad de miscelánea adicional. Desgraciadamente, el Estado no se pudo quedar con esa evidencia. En aquel momento eso pasó, hoy sería ilegal. Pero lo curioso es, de nuevo, en 1986, que había 20 habitaciones, lo que parecía ser un junte de adultos con pornografía infantil en ese momento. Esa pornografía infantil en 5 años, Pedro y compañeros, ha aumentado en 400% en este país ahora. O sea, en los últimos 5 años la pornografía infantil aumentó 400%. Es un negocio sumamente lucrativo, es un negocio que genera, de nuevo, se genera desde las escuelas. El sex texting es muy intenso en este país, hay adolescentes y preadolescentes. Así que hay adultos manejando este asunto. Nosotros tenemos dos evidencias muy dramáticas. Una es la de Peluquín, este señor que era hijo de un librero, por cierto, que administraba un centro de prostitución donde en el área metropolitana y los llevaba a Río Grande a tener relaciones. Ese caso se cae en fiscalía y la penalidad es de $10,000 este sujeto. Pero está la Gordi Come Hombres, que es otro caso célebre, que salió en prensa también, que vendía a sus dos hijas de 14 y 12 años. Ella está presa y ella fue acusada por tráfico humano. Hay videos de esa señora vendiendo a su hija a tres agentes que parecían ser tres clientes panameños. Fiscalía Federal tiene esa evidencia. Fiscalía Federal tiene múltiple evidencia de, por la jurisdicción que tiene, ¿verdad?, de este tipo de delitos. Yo presencié algo muy dramático, un joven de, no sé, 28 o 30 años, que viene a buscar sexo con un infante de 3 años. Los agentes se hacen pasar por vendedores de ese niño de 3 años y este sujeto lo graban desde que llega al aeropuerto hasta que lo van a llevar al encuentro con el niño de 3 años. Obviamente nunca llega, en una farmacia lo arrestan, un Walgreens de Caparra. Pero él narra lo que hacía y lo que había hecho ya a su edad con sus hijas y con vecinos. Y esto se compra, ¿verdad? Entonces, esa venta, esa idea de mercancía del ser humano, de la persona, que nosotros pensábamos que remotamente eso ocurriría en algún punto del Pacífico, pero jamás. Como somos tan prejuiciados, en países mucho más pobres que nosotros, ¿verdad? Claro. Y se piensa siempre en la frontera dominico-haitiana, se piensa en Bolivia, se piensa en Brasil, que en todos sitios igualmente hay esta venta, pero que en Puerto Rico, en nuestra cercanía, y dicho sea de paso, bajo un perfil totalmente encubierto, puede ser un ministro, puede ser un cura, puede ser un líder deportivo, puede ser un maestro. O sea que la gente se prefigura tal vez ese perfil de quién es el tratante. Pues el tratante puede ser la persona más seria y más íntegra. Las narraciones de nuestros investigados ha sido lo evidencia, ¿verdad? Así que por ahí va. Esa es la narración, Pedro, del Dupont. Algo insospechado. Y dicho sea de paso, hoy hay gente que está presa por pornografía infantil. Algunos de ellos notorios porque pertenecían a seguridad de este país.
Wow. No, te escucho y recuerdo un texto que lo estudio con mis estudiantes, esto lo estudiamos varias veces en la universidad. Es un texto que tiene unos años, tiene como unos 15 años, quizá un poco más. Ese texto se titula El sí de los niños y documenta todo el sistema de trata de niños en Sri Lanka. Entonces, ese texto muestra también cómo cruza el tema de la raza, porque el periodista que lo investiga y lo escribe, se hace pasar como uno de estos señores que va a buscar esto y todos son del norte de Europa, hombres blancos, que comentando con el periodista le dicen esto, no, con niños blancos yo no podría. Entonces también hay esa deshumanización, no, es una cosa muy dura, brutal. Se puede leer en internet, se titula El sí de los niños de Martín Caparrós. Y sí. es un texto muy duro porque además él como periodista llega casi a un, bueno, llega a una casa en la que una madre está casi, por favor, cómprame a mi hijo, es una crónica muy dramática, y él en uno de los momentos incluso reflexiona sobre cómo no hay manera de contar esto, incluso de documentarlo sin afectar a estos niños, porque él está tratando de hacer una fotografía de lejos, un poco la silueta, la sombra de las figuras de los niños en la playa, y de pronto se da cuenta que los niños están posando para él, y se da cuenta que él no se ha dado cuenta que está haciendo pornografía infantil sin quererlo. Inmediatamente se detiene y lo cuenta en la crónica, pero en el caso de Puerto Rico es que también se nos olvida que somos un país latinoamericano, nos creemos esto, que somos un país enteramente estadounidense, pero hay unas marcas de cultura y de raza y de nuestros colores de piel y del idioma. Aquí los niños, la mayoría hablan español, y todas esas características inciden. Entonces te escuchaba hablar y recordaba ese texto y te tengo que confesar con muchísima vergüenza que me daba mucho trabajo imaginar esas escenas en mi país, y escuchándote me conmueve, me sorprende.
Hay algo del imaginario también aquí, claro. Y el fetiche, ¿verdad?
Sí.
Yo doy un curso de trato humano en la Facultad de Derecho como sociólogo, ¿verdad? No como abogado. Y vemos casos internacionales y cómo las leyes han bregado con esto. Los suecos van a Filipinas para hacer cosas que ellos jamás harían con su esposa, con su gente, y parte del asunto es el fetiche, ¿verdad?, de lo que tienen los sureños. Y hay que entender algo muy claramente. Aquí hay una demanda que determina esa oferta, y casi siempre la demanda lo tienen los países ricos y lo tiene la gente que tiene exceso. ¿Quiénes son los vulnerables? Bueno, pues los pobres y los países pobres también. Por eso las latitudes, ¿verdad? Por eso el viaje. Esto tiene unas connotaciones todavía más dramáticas, ¿no? Y así de descarado es el proceso. Repito, una industria que está de alguna manera fantaseando, y por eso la prostitución aquí juega un papel estelar. Y el 56% de los afectados son mujeres y niñas, ¿sabes? O sea, en ese mercado mundial de trata humana, las mujeres son la carne de cañón y las niñas, desgraciadamente. Así que entender que esto tiene unas dimensiones culturales también, y yo no haría, hay testimonio donde aparece el individuo diciendo, yo esto jamás lo haría en mi casa, o sea, no lo haría en Noruega, tengo que irme a Filipinas, tengo que irme a Tailandia. Y dicho sea de paso, todo esto comienza cuando Ricky Martin está en Tailandia y le hacen una oferta de 3 niñas como parte del turismo de Tailandia, que eventualmente la adopta y obviamente rescata. Pero así es que comienza esta historia, y por eso es que él se interesa también en el tema.
Cuando uno quiere tratar un cáncer, primero lo tiene que detectar. Me parece que la Fundación Ricky Martin ha contribuido a esa detección de ese cáncer que tenemos en el país. ¿Qué paso adicional, aparte de crearnos conciencia, una conciencia dramática, qué otras cosas han estado desarrollando ustedes que nos dé esperanza de que hay un camino que se está haciendo en vías a tratar este cáncer, ¿no?
La Fundación auspició 3 estudios, y sobre esos 3 estudios yo todos los semestres doy un curso sobre trata humana, pero se está capacitando maestros, consejeros, trabajadores sociales, psicólogos. La Fundación hace parte de ese esfuerzo. Yo hago otro esfuerzo por mi parte desde la universidad. Ahora hay una decisión de tribunales donde no se va a nombrar ningún juez, al menos que pase por un taller de trata humana, que me parece que eso da un salto cuántico y cualitativo. Se están mal juzgando menores en corte, y administración de tribunales ha tomado esa decisión, lo cual me parece que de nuevo, ahí hay política pública. Se incorporó al Código Penal la trata como delito número 1, es un crimen. Tiene 15 años versus abuso sexual, que es 50. Ustedes y yo sabemos que la pena no va a determinar el asunto, pero eso todavía hay que mirarlo mejor, porque hay que trabajar con el proceso educativo. Y de nuevo, más allá de que se haya legislado y haya órdenes ejecutivas, y los 3 gobernantes en los pasados años han sido empáticos con esto, les debo confesar que lo más importante es educar. Y vuelvo a algo que dejé inconcluso, a una observación tuya, Ana Teresa. Por eso es que empezamos a trabajar con currículo. Cuando yo hablo de perspectiva de género, es que en el último estudio sale la ignorancia que hay detrás de la educación sexual en este país. el no abordar en las escuelas públicas de una manera adecuada y escalonadamente, ¿verdad? Una educación sexual que no pasa igualmente en los colegios, es deficitario, o sea, no estamos señalando una versus la otra. Pero creo que tenemos que seguir educando y la figura principal detrás de todo esto es el maestro, es el consejero, son los padres. Esto está ligado también a un problema real de abandono, de pobreza de estos muchachos y de estas muchachas, y de un mercado seductor. A mí un joven me dijo, yo prefiero vivir poco y bien que mucho y mal. Y empezó por unas tenis Jordan de $230, que era el atractivo que le daba el bichote a él para sacarlo de séptimo grado y velara un poco el punto. Si así nos vendemos, ¿verdad? Si así está la sociedad, yo creo que tenemos un problema real. Y eso no lo va a cambiar una orden ejecutiva, no lo va a cambiar una legislación, es un poco un ordenamiento civil. Es esto que estamos haciendo, ¿verdad? Es educar, es conversarlo, es un poco romper ese cerco, porque hasta ahora la ganancia la están teniendo ellos. Esto es un negocio bien lucrativo.
Hay una dimensión también de la trata que nosotros no miramos como trata, ¿no? Me refiero a los trabajadores informales. Uh-huh. Muchas veces son trabajadores en restaurantes que han llegado a Puerto Rico incurriendo unas deudas enormes y que tienen que repagar con trabajo que no es remunerado. Uh-huh. Que se les retiran sus pasaportes para prácticamente hacerlos esclavos de las cocinas donde trabajan. Son trabajadores de la construcción informal, son trabajadores domésticos. Uh-huh. que están en una situación de fragilidad, donde hay alguien que se aprovecha de su circunstancia para enriquecerse ilícitamente, porque tendemos a pensar, yo no consumo prostitución infantil, no tengo nada que ver con la trata. Yo no hago turismo sexual, yo no tengo que ver con la trata. No, la trata está cerca de nosotros. Uh-huh. En cosas que se ven a simple vista, que no tienen esa connotación, digamos, sexual solamente, sino de privación de la libertad, de privación de derechos, de una serie de violaciones extraordinarias que, siendo nosotros una isla del Caribe con una economía informal tan grande, aprender algunas nociones básicas es ganancia, porque de lo contrario pensamos que el chiripeo y esos ángulos, digamos, a veces cotidianos y conocidos, pues no nos parecen importantes. Pienso, uh-huh, por ejemplo, en la película El silencio del viento de Álvaro Aponte, uh-huh, Centeno, que ilumina un ángulo de la trata, una película durísima. Uh-huh. Porque uno piensa, pues inmigración ilegal son solamente las personas que vienen desde Santo Domingo en Yola. No, chinos, uh-huh, tú dices jordanos, uh-huh, palestinos, uh-huh, cubanos, uh-huh, personas que llegan aquí tratando de alcanzar Estados Unidos.
Y dominicanos por montones.
Claro.
Sí, sí, y eso que dices, Pedro, también, es que todo está conectado. Es una cuestión de, obviamente, sin juzgar a aquellas personas que por una necesidad extrema llegan a decisiones extremas, o sea, todos en necesidad somos capaces de cosas que no seríamos capaces sin uh-huh, estar en una situación de necesidad extrema. No se trata de juzgar eso, pero sí de entender que es una cuestión de la comunidad, o sea, y de soluciones paralelas o que intersectan, qué sé yo, una mujer que tiene acceso a empleo, uh-huh, una mujer que tiene su cuenta de banco a su nombre, que el cheque le llega a su, claro, cuenta, probablemente va a permanecer menos tiempo en una situación de violencia, de maltrato, claro, una niña con acceso a la educación desde temprano va a estar más alerta a la hora de señalar, o sea, también hay mucho silencio de la comunidad, hay mucho mirar para el lado, es un balance. Estoy muy de acuerdo con eso del reordenamiento civil, o sea, a veces, uh-huh, pensamos que el gobierno manda y la sociedad dispone, y a veces el gobierno lo que hace es responder tarde a lo que ya es un ordenamiento social. Entonces, creo que, bueno, no sé, que este espacio sirva también para que la gente que nos está escuchando mire a su alrededor. Mire a su alrededor y se pregunte si la vecinita o el vecinito o el sobrino o alguna persona cerca podría estar esto siendo, pues, objeto de abuso, de maltrato. Una persona, el que te trae la comida del restaurante favorito, o sea, mirar a nuestro alrededor, porque ese silencio es una complicidad que permite que esto suceda y crezca, como habías explicado.
Es interesante porque yo ato tal vez mis vidas distintas en distintos espacios, desde el estudio con los dominicanos, que hicimos en la década de los 80 originalmente, ¿verdad? y ese Tras Talleres que fue tan revelador, y ese Santurce que fue tan revelador, y esa calle Eloísa que fue tan revelador, ahí detrás de ese proyecto había explotación, porque había un manejo del no documentado bajo intimidación, bajo coacción, bajo tráfico, y literalmente bajo un cautiverio dramático de quienes organizan este proceso. Así que la llegada de los dominicanos aquí desde la década de los 70 ha estado matizada por trata humana en múltiples ocasiones. Todavía hoy, gente que trabaja en la casa, que hace el patio, que se quedan a deshora porque hay fiesta en la noche y le enganchan un uniforme para que sea el que guarde el carro, para que lave el... Y yo tengo testimonios de esto, desgraciadamente, entre mis propios estudiantes en sus casas, ¿verdad? Este tipo de situación donde ahora caigo en cuenta yo que a lo mejor estamos abusando de ese espacio con esta trabajadora que no está documentada, que no está ganando lo adecuado. Así que, repito, me parece que hay una continuidad en el tema que tiene distintas fases, ¿verdad? Desde las mulas que yo identifiqué cuando era secretario de Educación en las escuelas intermedias, que para mí no tenía una explicación en ese momento. Una mula de 12 años, ¿cómo es posible? Aquí en Santurce, ¿verdad? Estamos hablando de algo bien inmediato, donde un arsenal de drogas y armas, un viernes por la tarde me llaman en Guayanilla, en una escuela intermedia. ¿Cómo es posible que haya debajo de una escalera un arsenal de drogas y armas, donde lo que se supone es que hubiera escoba y mapos y un recogedor, ¿verdad? Nosotros hemos sido cómplices por silencio, hemos sido cómplices por no entendimiento también, por no tener la malicia de haber estudiado adecuadamente y obligar unos cambios. Pero de nuevo, los cambios no van a llegar del gobierno, y más en gobiernos alternos, ¿verdad? Que es lo que tenemos en este país. La alternancia gubernamental pues evita que haya continuidad de cualquier cosa.
Yo creo que la continuidad de este tema va a ser necesario más adelante, porque se queda uno con muchas interrogantes, con muchos deseos de conocer más. Agradecemos a César Rey esa voz de alerta que, junto con la Fundación Ricky Martin, pues me parece que le ha hecho un gran beneficio a nuestra sociedad, sobre todo de reconocer que tenemos ese problema magno entre nuestra gente. Así que gracias, César.
Gracias a ustedes.
Y yo creo que está abierta la invitación para un próximo Marullo.
Absolutamente.
Claro que sí.
Me mojé con el Marullo, muy sí. Agradecido.
Salpica.
Las productoras ejecutivas de Marullo son Elsa Mosquera y Beba Rivera. La música original es de Guarionex Morales Matos. El diseño gráfico de Lidimaria Ponte Tañón. Y la fotografía de Javier del Valle. Soy Pedro Reina. Gracias, César.
Gracias a ti.
Síganos en las redes, que estamos por ahí. Ya se acerca el verano y tenemos noticias, pero por ahora, esto es Marullo.